Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque eres bueno, Señor. Eres misericordioso, Padre, y has derramado tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Has derramado tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que siempre estemos, Padre, ahí, Padre, donde tú puedas derramar, recibiendo de ti, Señor, todo lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Padre. Así es que, Señor, te pido, Padre bendito, que todo lo que salga de mi boca sea para edificar a mis hermanos, Padre, a mis hermanas. Enseñales tu palabra, Padre. Ellos por eso vienen, Padre, porque ellos vienen a escuchar de ti, Señor, no de mí. Así es que, Padre bendito, te pido, Señor, que hables a sus necesidades, que les hables fuertemente, Señor, y que ellos puedan escuchar y obedecer, Señor. Así es que gracias por tu palabra, Padre bendito. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y como siempre, Padre, nunca queremos salir de escuchar tu palabra igual que cuando venimos, Señor, sino con más gozos, con más ganas, Señor. Tal vez contestes oraciones, Padre, en este tiempo, pero que estemos a la expectativa, Señor, de lo que tú tienes para cada uno, Padre. Que nuestros corazones, como dice el canto, que abramos las ventanas de nuestros corazones, Señor, a que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Eso es lo que queremos, Padre. Gracias por la alabanza, Señor, que nos levanta, nos da ánimo, Señor. Pero ahora, Señor, ayúdenos y aquieta nuestros corazones para escuchar de ti, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Vamos a 1 Samuel 20. Y ahí vamos, poco a poco, pero ahí vamos. Hemos estado viendo cómo a David se le han complicado las cosas. Primero estaba en la cima, a todos lo estaban cantando, lo estaban alabando, todos lo querían, lo quieren, y ahora, pues como que se le volteó la cosa. Ahora se le volteó la cosa. Pero eso no quiere decir que Dios no está con él. Dios está con él. Nada más que como que le giraron las cosas, ¿eh? Saúl, ahora con muchas más ganas, le quiere hacer daño, le quiere matar. Saúl, en su propia carne ya, olvidándose cómo comenzó, olvidándose de esa relación que tenía con el Señor. Ahora ya en la pura carne, queriéndolo matar. Pero David siempre con la protección de Dios. Y en este capítulo vamos a ver que va a ser igual, ¿verdad? Lo va a querer matar. Pero vamos a ver algo importante aquí, de que la relación que él tiene con su hijo Jonatán. Esa relación que hicieron, vimos que hicieron un pacto, el pacto ellos dos. Y en esta vez van a confirmar ese pacto que hicieron de amistad, pero como que le van a agregar más cosas. Y David sabe que él, como ha estado huyendo, ¿eh?, él puede correr a Jonatán y ahí va a encontrar seguridad, va a encontrar un amigo en quien le puede ayudar. Y vamos a ver también de que cuando estamos en situaciones así, es cuando de veras sabemos de qué estamos hechos. Siempre he comparado, ¿eh?, de que nosotros cristianos somos como las bolsitas de té, ¿eh? Hasta que no nos ponen agua caliente, no, de veras no sale el sabor de nosotros, ¿eh?, de qué estamos hechos. O con las aceitunas, que las tienen que moler para sacar el aceite. Para sacar el aceite, que las tienen que machacar, moler, para sacar, ponerlas en prensa para que pueda sacar el aceite. Y Dios a veces nos deja pasar por esas cosas. En el ejército, los primeros 3 meses, el entrenamiento básico, que es lo más pesado, lo más duro. Porque lo que quieren hacer ahí es, y obviamente te tratan mal, mucho ejercicio, es físico, es difícil, pero también psicológicamente. Porque lo que quieren ellos ver, y que tú veas también, y uno aprende bastante en ese tiempo, porque uno aprende de cuáles son sus límites de uno, qué tanto puede físicamente, pero también psicológicamente. Y eso es lo que ellos quieren ver. ¿Hasta qué punto ellos te pueden empujar? ¿Dónde está tu punto de quiebre? Y no nomás físicamente, porque más importante es psicológicamente. Te gritan, te tratan mal, porque quieren ver hasta qué punto. Una, Y la segunda es, ya que llegas a ese punto, ¿cómo reaccionas? Si cuando estés allá en el campo o que haya guerra, y llegas a tu punto de quebrantamiento y empiezas a matar a tus propios compañeros, ¿verdad? Cuando, o ¿cómo vas a reaccionar tú cuando estés en ese? De igual nosotros los cristianos, ¿qué hacemos cuando estamos, cuando el Señor nos pone en esas situaciones? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Salemos a relucir más a Cristo en nosotros? ¿O sale lo carnal? Y vamos a ver que ahorita David, y ya sé que David lo tenemos en alto, el rey, pero tuvo sus debilidades también. Tuvo sus debilidades. Hubo tiempos donde él, obviamente, ¿verdad? Porque lo andaban matando, lo querían matar, andaban tras de él. Se sentía así también. Y cometió errores. Y vamos a ver aquí que va a pasar eso también. Así es que David huyó de los soldados que se acercaban de Saúl y corrió a, ¿se acuerdan? A Ramá, donde estaba Samuel, donde andaban los profetas, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque no hay mejor lugar que puedas correr a donde están los hombres de Dios orando y alabando a Dios cuando estás pasando por problemas. Lo mejor que puedes hacer es alabar a Dios, estar donde hay más gente que está haciendo lo mismo. Y ahora vamos a ver que va a huir de nuevo con Jonatán. Y tal vez vimos como la última vez, él corrió a Jonatán, y Jonatán que habló con Saúl, ¿verdad? Y dejó de perseguirlo, dijo, ay, bueno, está bien, no lo voy a matar. Y tal vez eso estaba esperando que pasara esta vez. Pero también porque, como les estaba diciendo, es el único lugar donde él podía encontrar ayuda, refugio con él, un amigo que pudiera hablar con él. Y creo que todos necesitamos eso aquí en la tierra. Necesitamos amigos donde podamos correr. Y vamos a empezar a leer. Porque dice después, ¿cuál le dije? Capítulo 20, ¿eh? Capítulo 20, no el 19. Creo que les dije el 19, pero no. El 20. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre? ¿Para qué busque mi vida? Y me imagino que David estaba un poco desesperado, porque dice, no entiendo, ¿qué está pasando? Dice, él le dijo, en ninguna manera, dice, no morirás, he aquí que mi padre, dice, ninguna cosa era grande ni pequeña que no me la descubra, dice, ¿por qué pues me ha encubrir mi padre este asunto? No será así. O sea, Jonatán todavía un poco, no le caía el 20 todavía. Pero es interesante porque vimos el capítulo pasado de que, ¿qué es lo que pasó? Lo fue a buscar hasta su casa. Mandó a, como decía ahí, mensajeros, ¿verdad? Que lo fueron a traer para matarlo. Y su esposa Mical lo tuvo que bajar por la ventana. Y todavía, y me imagino que, y a Jonatán todavía no le caía el 20. Él dice, no, él si te quisiera matar ya me lo hubiera dicho a mí. Y el versículo 3 dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, dice, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y viva tu alma, dice, mira lo que exclama él, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y él tiene razón, ¿verdad? Tú y yo estamos a un paso de la muerte. Nunca sabemos cuándo puede llegar la muerte a nosotros. Pero ¿sabes? La diferencia es que nosotros estamos en Cristo. ¿Amén? En Cristo. Estamos en Cristo. Es que si ya llega su tiempo, pues gloria a Dios, nos vamos allá con Él. Obviamente va a haber tristeza. Nuestros familiares. Pero es ganancia para nosotros. Nos movemos de esta casa hasta una mansión. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa de los que no conocen a Cristo? Los que no están en Cristo. Para ellos es un poco diferente. Es un poco más triste todavía. Y ahí es donde nosotros tenemos que orarle al Señor que nos ayude. Que nos ayude para proclamar las buenas nuevas. Para ir los sábados con el hermano Ever a invitar a gente. Para ir a Tijuana también. A donde sea, aquí. Ir a proclamar. Y David le está diciendo, hay un paso entre mí y la muerte, nada más. Me quiere matar. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, dice que haré por ti. Ahí el amigo leal, el amigo fiel. Y dice el versículo 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y van a tramar algo, ¿verdad? Para saber, para verificar que si es cierto o no es cierto lo que David le está diciendo a Saúl, de que lo quiere matar de que lo quiere matar su padre. Y van a tramar algo, van a decir, es el festival de luna llena, donde por tres días el rey se sienta a comer con todos sus capitanes, con todos sus generales, y obviamente David tenía que estar ahí. Y comen y tienen sus festividades. Es que el versículo dice, y David respondió a Jonatán, dice, aquí mañana será nueva luna, dice, y yo acostumbro a sentarme, dice, con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Dice, si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿por qué no mientes? Yo me voy a ir a esconder, pero ¿por qué no le dices esto a tu padre? Ahora, ¿había necesidad de mentir? Imagino que no, ¿verdad? No, pero como les digo, a veces cuando estamos en situaciones, ahí vemos dónde estamos. Y a veces caemos en eso, ¿verdad? De que tratamos de buscar por nuestras propias fuerzas cómo salir de esas situaciones. Y nos olvidamos que tenemos que, ¿qué? Clamar a Él. Y ahora no porque mienta, vamos a decir, ay, mira, es que David mintió, yo también voy a hacer lo mismo. No estaba probando eso, sino que nos está contando lo que hizo nada más. Y dice, en versículo 6, si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá y el sacrificio anual. Y el versículo 7 dice, si dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, dice, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y ahora el versículo 8 dice, harás pues misericordia con tu siervo, dice, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame. Tú pues, dice, no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Dice, yo sé que en mí no hay nada de maldad, dice, pero si he hecho algo mal, dice, dije algo tal vez o hice algo, dice, mejor mátame tú, no tiene que matar tu papá, dice, pero yo no he hecho nada. Así es que él le dice, ten misericordia de mí por el pacto que hicimos. ¿Con quién? Con Dios. ¿Se acuerdan del pacto que hicieron ellos en el capítulo 19? Pues le está mencionando eso y le está recordando, tú y yo hicimos un pacto de amistad, que este pacto es la dice misericordia, haz pues misericordia con tu siervo. Es la palabra Jesed. Esta palabra que quiere decir misericordia, quiere decir lealtad, fidelidad y todo lo que eso implica. Hoy en día, realmente nosotros no acostumbramos a hacer pactos entre amigos. Antes, ¿se acuerdan? Antes, cuando estábamos chicos, nos escupíamos la mano y chócala, ¿eh? Y ahí está. Pero ahora realmente ya no hacemos nada de eso. Y antes la palabra de uno era que eso era porque sí iba a ser. Si yo decía que iba a ser algo, no tenía que firmar contratos. Porque todo lo que es que firmamos contratos es ¿por qué? Porque nos forza a cumplir ese contrato. Porque si lo quebramos, ahí está tu firma, tienes que hacerlo. Porque si siguiéramos así de que a nuestra palabra fuera nuestra palabra, no había necesidad de ¿qué? De firmar contratos. Y parece que ahora la lealtad realmente ya no existe. Pero sabes que la confianza, la lealtad, han visto que eso se toma tiempo para que tú le tengas confianza a alguien, ¿verdad? Se toma tiempo de conocer a la persona, de conocer a alguien. Pero ¿qué pasa? Que en un minuto puede ¿qué? Puede cortarse esa confianza. Mucho tiempo para establecer la confianza. Ahora sí confío en ti. ¿Pero qué? ¿Unos 5 minutos? ¿Algo que haya pasado? ¿Tú que digas algo y qué? Ahí se quebró todo. Y luego para volver de nuevo a agarrar esa confianza, no se va a tomar 5 minutos de nuevo. De nuevo. Mucho tiempo. Ahora ellos tenían fidelidad. Obviamente la Biblia dice que ellos se amaban, ¿verdad? Literalmente que sus espíritus estaban encadenados. Tanto así era su amistad. Tanto así era su amistad. Pero su amistad, y eso estaba basado en un pacto. En ese pacto que habían hecho. Y esta palabra de Jesús, traducida como lealtad o fidelidad, bondad, amor, la misericordia, dice, puede tener características ya sea humanas o divinas. O sea que Dios, ¿verdad? Dios tiene misericordia de nosotros. Obviamente, Dios, se puede hablar de esa misericordia de la que Dios derrama sobre nosotros. Pero también puede hablar de la fidelidad hacia nosotros mismos. Pero lleva esas ideas de amor, compasión, afecto. Pero a menudo con la connotación adicional de lealtad, confiabilidad y fidelidad. O sea que habla de amor, pero el amor que es fiel. Habla de la bondad, pero es esa bondad que es confiable. O sea que va más allá de nada más la bondad. Y eso es lo que tenían ellos dos. De que podían confiar el uno al otro. Y no estaba basado en las emociones. ¿Han visto que el amor bíblico y todo lo que hacen en la Biblia no está basado en emociones? No, sino que está basado en la palabra de Dios, en lo que ellos han dicho, en la confianza que tienen hacia Dios. Así es que él dice, harás pues misericordia con tu siervo, dice, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová. Dice, contigo. Dice, y si hay maldad en mí, mátame tú pues, porque no hay necesidad de llevarla hasta tu padre. Y el versículo 9 dice, y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaré yo, dice. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Es que van a hacer algo ahí, ¿eh? Van a hacer algo para probar, para comprobar si lo que está diciendo está bien o no. Pero quiero que veamos esto, porque en la confusión y los problemas, él buscó a quién, a la persona que él podía confiar, amén. Él buscó a su amigo, con el que había hecho el pacto. ¿Qué es lo que podemos aprender de eso? Que el único recurso en la incertidumbre es quién, ese amigo fiel, amén. Cuando estás en confusión, él sabía que pudiera confiar en él. Ahora espero que nosotros tengamos a alguien así, amén. Que podamos tener algo entre nosotros mismos. Que este tipo de relaciones nosotros podamos cultivar. Primero así con nosotros, pero también, ¿quién es nuestro amigo fiel? Jesús, al quien podemos acudir en cualquier situación. Al quien podemos ir cuando nos anden buscando, cuando nos quieran matar, cuando quieran, pase lo que pase, podemos recorrer a Él. Él nos ha dado preciosas promesas, amén. Él ha hecho pacto con nosotros y Él derrama su misericordia sobre nosotros. En el Nehemías 1:5 dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, dice, fuerte y grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y Él nunca falla, Él nunca falla. En Salmo 13:5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. En Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, dice, proclamó: Jehová, Jehová, dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, misericordia y verdad. Y ahora en el Nuevo Testamento vamos ahí, porque ahí dice grande en misericordia y verdad. Y aquí en primera de en Juan 1:14 va a decir lleno de gracia y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si es que ¿a quién corremos? Corremos a Él, el que nos ha hecho esas promesas, el que va a ser fiel a esas promesas. No nos va a fallar, no nos va a fallar, sino que ahí está. Es que el versículo 12 dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, dice, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, dice, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber, dice, pero si mi padre intentare, dice, hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hicieres saber, dice, y te enviaré para que te vayas en paz, dice. Si mi padre quiere hacer algo, yo te lo voy a dejar saber, dice, yo te lo voy a dejar saber, dice, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Él está afirmando, confirmando de que David iba a ser ¿qué? El siguiente, el rey. Él sabía, porque él dice: y este Jehová contigo, así como estuvo con mi padre, así como el mismo espíritu que cayó sobre Saúl cuando lo ungieron, ese mismo dice esté contigo. Y el 14 dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Otra cosa de una amistad es de que es de dar y recibir. Amén. Cuando uno está necesitado, el otro va y ¿qué? Le da. Pero también ¿qué? Al revés. No nomás de dame y dame y dame y dame y nada más yo, sino es de ¿qué? De dar y recibir. Ahí vimos que David estaba pidiendo ¿qué? Misericordia, y que Jonatán le ayudara. Él estaba en necesidad. Pero ahora se va a voltear la cosa. Ahora Jonatán está, él sabe que algún día, bueno, que David iba a ser rey y que ahora él tuviera esa misericordia hacia él. El 14 dice: si yo viviere, harás conmigo, digo, misericordia de Jehová para que no muera. Ahora está hablando Jonatán. Dice: y no apartarás tu misericordia, es la misma palabra que hemos estado hablando de Jesed, dice, de mi casa para siempre, dice, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. El versículo 16: y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiérelo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Qué le está diciendo? Dice: que no sea mi nombre borrado. O sea que cuando un rey tenía la victoria y tomaba el reino del otro rey, ¿qué es lo que hacía este rey? Mataba a toda la descendencia. Eso era lo que hacían. ¿Por qué? Porque si dejaba alguno vivo, pues obviamente iban a querer ¿qué? Tratar de retomar el reino. Es que para asegurarse de eso, ellos iban y mataban a todos los hijos, a toda la familia, los aniquilaban. ¿Y qué le está diciendo a Jonatán? Que no se borre mi nombre, o sea que no mates a mis hijos. Y lo vamos a ver más después, de que David cumplió con el juramento, el pacto que le había hecho él, porque dejó vivir a Mefiboset. Y lo vamos a ver más adelante. Y eso es lo que está diciendo Jonatán. Él sabía que David iba a ser el nuevo rey. Dice el versículo 18: luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna una vez más, dice, y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. El versículo 19 dice: estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, dice. Y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco, dice. Luego enviaré al criado diciendo: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he ahí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay. Y vive Jehová, dice. Mas si yo dijere al muchacho así, dice: he ahí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. Así es que ahí está la cosa, ahí lo que iban a hacer. Iba a agarrar sus flechas, las iba a tirar, como tirándole al blanco. Y dice, cuando las vaya a recoger el muchacho, el criado, dice, si las saetas están más para acá del muchacho, dice, sal, porque todo está bien, no te quiere matar. Pero si digo, corre más allá, que están más adelante de ti, entonces sí, dice, huye. Porque he confirmado que mi papá, mi padre te quiere matar. Y eso es lo que están haciendo. Y miren lo que dice el 23. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté, ¿qué dice? Jehová entre nosotros dos, ¿para qué? Para siempre. O sea que el guardián, el testigo de todo lo que hemos hablado, ¿es quién? Dios. Que Dios siempre esté entre nosotros, amén. Cuando tratemos a nuestros hermanos de la forma que les hablamos, que esté siempre Dios ahí, ¿qué? En medio, amén. Siempre. Siempre. Siempre escuchaba a un hermano, no viene a esta iglesia, pero siempre oraba y decía: y Señor, cuida lo que digamos entre aquí, en nuestras reuniones. Y decía, ¿por qué dice? Pues si somos cristianos. Pero no, es que siempre hay algo, ¿verdad? Que se le sale a uno. Pero es bueno eso, decir: Señor, tú estés entre mi hermano y yo. Entre los matrimonios, Señor, tú seas el que reines. Estés entre tú y entre yo y mi esposa. Amén. Que Él sea, que guarde, que sea testigo, que esté ahí en medio de todas nuestras relaciones. Amén. Y me gustó eso cuando Él le dijo eso. Que dicen, en cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, que esté, ¿qué? Jehová allí en medio de eso. Que Dios esté en medio de todo lo que nosotros hagamos. Así es que recordó a David Jonatán que el Señor estaba supervisando la relación que existía entre ellos dos. Que nos acordemos siempre. Que todo lo que hagamos, que Jehová esté en medio. Amén. Que Dios esté en medio de todas las decisiones que tomemos nosotros. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga aquí? Señor, ayúdame en estos tiempos difíciles. Y dice el 24: David pues se escondió en el campo, y ahora van a hacer todo lo que en lo que quedaron. Dice: David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, dice, se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, que era el general de él de guerra. Dice: y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, dice, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Ahora sí, tenías que purificarte antes. Y él dijo, pues tal vez no está purificado, tal vez tocó un cadáver o tal vez algo que lo hizo, ¿qué? Impuro, que no podía estar ahí. Y tal vez pensó eso, dijo. Pero este es el segundo día, dice, al siguiente día, el segundo día, el versículo 27, de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y fíjense que ahora se va a referir Saúl a David como el hijo de Isaí, no como David, no como el héroe que mató a Goliat, no como mi, ¿cómo se dice? El esposo de mi hija, ¿cómo se dice? ¿Nuero? Mi yerno, no como mi yerno, sino que el hijo de Isaí. El 28 dice: y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejases ir a Belén, dice, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, dice, pues no ha venido a la mesa del rey. El versículo 30. Entonces, ¿qué dice? Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, aquí le dijo una mala palabra, hijo de la perversa y la rebelde, dice, ¿acaso no sé yo que tú lo has elegido? Ahí le dijo una palabrota, pero está insultando a su esposa. En versículo 31 dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, una vez más, dice, vivir sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Dice, envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. ¿Qué le está diciendo? Dice, mientras él viva, dice, tú no vas a poder tomar tu lugar. Pero vemos el carácter de Jonatán. Que él sabía que lo que estaba haciendo su papá era que era malo, estaba pecando contra Dios porque quería matar a un inocente. Pero Jonatán él sabía que a él no le iba a pertenecer ¿qué? El trono. Y él en su humildad, en vez de decir, yo también lo voy a matar, él dijo, voy a hacer ¿qué? La voluntad, que sea la voluntad de Dios. Amén. Y para que alguien haga eso, porque normalmente alguien pues sería sobre David, para que le quedara el reino. Pero él quería hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Él no estaba viendo lo que podía ganar para él, sino él quería hacer lo que la voluntad de Dios, aunque no le tocara esto que le pertenecía por heredad a él, porque él sabía que Dios se lo había dado a otro. La humildad, el carácter que vemos de Jonatán. Dios pone y Dios quita. Amén. Dios da y Dios quita. A veces el Señor nos va a dar, pero también a veces ¿qué? No lo va a quitar. A veces tal vez dicen, nos enojamos tal vez porque no nos dieron el puesto que tal vez pensábamos que nos merecía a nosotros. O tal vez no me han puesto en este que yo quería hacer. Pero tal vez ponte a orar, tal vez no te pertenecía a ti. Tal vez no te pertenecía a ti. Es mejor que Dios te lo dé. Ora. Porque ahí si Dios te lo está dando, ¿quién te lo va a poder quitar? Nadie. Nadie. Pero siempre veamos eso, amén. Busquemos el reino de Dios, no nuestro propio reino aquí en la tierra. De que mírenme a mí, yo quiero esto, esto es lo que yo quiero. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cómo quieres que sirva en la iglesia? ¿Qué es lo que tú me has dado a mí? Pero no me voy a enojar en el hermano porque está haciendo algo tal vez que yo quiera hacer. Aunque piense que yo lo sé, yo lo puedo hacer mejor que él. Y tal vez yo estudié para eso. Pero si el Señor no te lo ha dado a ti, ¿para qué le buscas? ¿Para qué le buscas? Déjalo, el Señor tiene algo para ti, amén. Y tal vez mucho mejor que lo que tú piensas. Pero esa es la amistad. Ese es el carácter de Jonatán. De quien no estaba viendo para su propia ganancia, sino que para el reino de Dios. Y él sabía que David era el heredero. Él era. Y por eso él, al ser leal a David, estaba siendo desleal a su padre. Y saben que eso es muy difícil. Porque siempre te han dicho, ¿verdad? Primero la familia, mijo. Primero la familia, mija. Y ya después todos los demás. Y uno crece con esa mentalidad. Primero la familia. Pero él sabía, Jonatán sabía, que esta era la voluntad de Dios. Y él prefería que obedecer a Dios a obedecer a su padre, que estaba obrando mal. Y eso es algo difícil en nosotros. Es algo difícil en nosotros a veces. Tratar de tomar algo que no nos pertenece. Tratar de agarrar algo que el Señor está diciendo, esto no es para ti. Pero tú mejor acá. Y sabes que aquí te voy a bendecir y aquí vas a estar mucho mejor, porque esto es lo que yo tengo para ti. Porque es como una casa. Primero trabajas mucho para comprarla. Y dices, ya la compré, gloria a Dios. Pero tienes que trabajar mucho, mucho, mucho para mantenerla. Igual. Tienes que mantenerla. Si peleas para obtener un puesto, hasta en el trabajo, vas a tener que pelear para mantenerlo. Mejor deja que Dios te lo dé. No te tienes que preocupar. Amén. Es que vemos el carácter de Jonatán. Totalmente lo opuesto. Lo opuesto que su padre. Así es que el 31 dice: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, dice, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, dice, porque ha de morir. Saúl queriendo agarrarse de algo que ya no le pertenecía. Ya no le pertenecía a él. El 32 dice: y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? Dice: ¿qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Este con la lanza, ¿sabes? ¿Qué trae este? Saúl con la lanza. Como digo, él tiene que quitar todas las lanzas y guardárselas, ponerles candado, porque nomás se le mete, se le sale los Saúl y agarra la lanza y quiere hacer shish kebabs. Dice: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, dice, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Ya no había ninguna duda. Ya sabía que eso es lo que quería hacer. En el 34 dice: se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, dice, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Es que ya no hay duda. En versículo 35 dice: y al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él, dice. Y dijo el muchacho, y fíjense que todo este tiempo ha estado David escondiéndose en el lugar que le había dicho. Y le dice el 36: y dijo el muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, dice, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él, dice. Y llegado el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho, diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Ahí estaba, ¿verdad? Ya, el muchacho pues ni se daba cuenta de lo que estaban haciendo, pero David, escuchando eso, ya sabía que es lo que tenía que hacer. El 38 dice: y volvió a gritar a Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares, dice. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Dice: luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más, dice. Es que se están despidiendo ya, se están despidiendo. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, dice, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Los dos se fueron tristes. Los dos se fueron tristes por lo que estaba pasando. Confirmaron de que Saúl lo quería matar. Y se tenía que ir. Pero vemos que todo este tiempo, ¿eh?, Dios estaba con David. Amén. Estaba pasando por esas cosas difíciles. Y como les digo, a veces como que nuestra carnalidad resalta. Y a veces tratamos de recurrir a salir de estas situaciones con nuestras propias fuerzas. Una mentirita blanca, ¿eh? No hace daño a nadie. Pero estamos pecando, ¿eh? Mejor dejemos que el Señor se encargue de todo eso. Pero vemos la lealtad una vez más de Jonatán. Y la amistad que tenían entre ellos dos. De que David pudo recorrer a él en esos tiempos difíciles. Y que también, al revés, de que dándose cuenta de Jonatán, de que él ya sabía de que David iba a ser el rey, le dijo que no se acabe, no se borre mi nombre del reino. Y David iba a ser fiel a lo que iba a prometer a Jonatán. Pero así como nosotros, allá en un sentido espiritual con nosotros, que nosotros podamos cultivar que esas relaciones entre nosotros, amén, que podamos cultivar esas. Y saben que las relaciones son difíciles, porque siempre cuando te entregas a alguien, parece ser que siempre que vamos a salir lastimados, siempre se va a lastimar a alguien. Lamentablemente así es. Pero no nos podemos decir, bueno, ya no voy a tener amigos, me voy a encerrar en el cuarto, ya no le voy a hablar a nadie. El Señor nos hizo así que nos relacionáramos. Necesitamos estar entre otras personas, no podemos estar solos. ¿Saben que así es como castigan a los prisioneros, ¿no? Cuando se portan mal, ya los ponen allá solos. Y para ellos, bien difícil. No sé si ustedes han estado solos así, pero eso es que es feo eso. Pero Dios nos hizo para qué, para que nos relacionemos, que podamos cultivar eso en nosotros. Sí, sabiendo de que tal vez nos vamos a lastimar. Pero sabes, una vez viene ese amor, la misericordia y la fidelidad. Que podamos correr los unos a los otros en esos tiempos. Pero también en lo espiritual podemos correr con nuestro Padre ahí arriba. Amén. Él sí nunca nos va a fallar. Y especialmente en esos tiempos difíciles, donde vamos a ser probados, donde nos metan en agua caliente, para ver de qué estamos hechos. Y ahí es donde van a salir nuestros colores. De qué estamos hechos. Sí. A qué punto está ese punto donde nos quebramos, donde, y qué es lo que hacemos, cómo reaccionamos. Que podamos reaccionar y podamos reflejar a Cristo en esos tiempos, por más difíciles que sean. Que podamos estar bien agarrados de Él. Que todo lo que puedan ver es a Cristo en nosotros, aún en esos tiempos difíciles. Y ahí donde nosotros mismos nos tenemos que rodear como hermanos. Amén. Rodearnos. Cuando sepamos que alguien está pasando por tribulaciones, por cosas así, necesitamos rodearlo. Oración, pero también ir y decirle, aquí estamos. Y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a estar rodeados de mucha gente. Y nos cuesta. Pero vamos aprendiendo. Amén. Vamos aprendiendo. Y gloria a Dios por su palabra del Señor, que nos va enseñando, amén, a relacionarnos unos a los otros, pero también con nuestro Padre ahí arriba. De cómo tenemos que comportarnos aquí nosotros, pero también con nuestro Padre ahí arriba. Y a veces este proceso va a tardar. Pero no nos demos por vencidos, hermanos. Siempre enseñemos misericordia a nuestros hermanos. Siempre amor. Amor fiel, bondad. Pero saben que esta palabra Gesed no nomás habla de algo dicho. Amén. Sino que va respaldado por qué? Por acciones. Amén. No solo nada más te amo, estoy orando por ti. Tiene que ir respaldado por qué? Por acciones. Es bueno orar por uno al otro, pero si llega el tiempo donde se requiere qué? Las acciones. Ver. Así como nuestras esposas. Dices que me amas, pero no me lo muestras. Igualito. Y cuando digamos eso, que venga respaldado por acciones, que estemos ahí cuando el hermano o la hermana esté pasando por malos ratos, no tenga esos problemas. Necesitamos mostrarlo por acciones. El Señor no los demuestra todo el tiempo, ¿eh? El Señor, pero nosotros necesitamos reflejar eso también. Perdonarnos cuando nos lastimemos. Lo que va a pasar, lamentablemente así somos. Somos humanos, fallamos. Pero necesitamos sobrellevar todo eso. Amén. Amén. Pero siempre refugiarnos allá con Él. Refugiarnos, porque Él sí, no nos va a dar la espalda, no va a estar ocupado, sino que siempre está ahí para escucharnos, siempre para darnos aliento, siempre para echarnos la manita para levantarnos de una vez más. Así es que entre nosotros, pero también hacia arriba. Amén. Horizontal y hacia arriba. De los dos lados necesitamos De los dos lados necesitamos. Tanto necesitamos de nuestro Padre, pero también necesitamos uno al otro. Respaldado por acciones. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas a través de tu palabra, Señor, y esa amistad que tenía Jonatán y David, Señor. Que tú estabas en medio de esa amistad, Señor, y que ellos se amaban. Y que aunque estaba pasando por tribulaciones, David, Señor, tú estabas con él, nunca lo dejaste, Padre. Y eso nos enseñas a nosotros, de que tú nos dejas, Padre. Pase lo que pase, pasemos por lo que pasemos, Señor, tú nunca nos dejas, sino que estás con nosotros, Padre. Y así has prometido, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, siempre estás con nosotros, Padre bendito. Y te damos gracias por eso, Padre. Y gracias, Padre, porque tú nos mandas que nos amemos unos a los otros, Señor. Que nos amemos unos a los otros. Ayúdanos a hacer eso, Padre. Siempre respaldado por acciones, no nomás decir. Porque así eres tú, Señor. Tú derramas tu gracia sobre nosotros cada día. Todos los días, Señor, tus misericordias son nuevas. Cada mañana, Padre. Es que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos.